Hermanos, esta mañana yo quiero hablar sobre el tema en búsqueda de un hombre. Ahora, déjenme decirles algo que pasó esta semana. Algunos de ustedes quizá ya saben, pero esta semana tuvimos una visita aquí con nosotros, hermano, aquí cerca. El presidente de los Estados Unidos llegó esta semana. No sé cuántos se dieron cuenta, pero fue algo, hermano, a mí me encanta ver eso. Y vemos, hermano, algo tan único, digno al presidente nuestro, hermano. Cuando aterrizó y aquí pasaron por esta calle cerca, hermano, ahí estábamos nosotros viendo. Pero cuando él aterrizó, hermano, es increíble la cantidad de gente que se encarga solamente de cuidar a nuestro presidente. Hay cientos que usted y yo ni siquiera sabemos quiénes son. El Secret Service son los que cuidan al presidente. Cientos, literalmente. Policías vinieron, hermano, desde, yo creo que desde Los Ángeles vinieron. Motocicletas, por lo menos, policías de motocicleta, más de 100. En un total, hermano, yo me imagino que pudieran haber sido más de 1,000 personas que se encargan de cuidar al presidente cada vez que llega a un lugar como el nuestro. Fue algo especial, hermano, el cuidado que le dan a nuestro presidente. Pero en esta mañana, hermano, quiero, con todo el respeto y amor que yo tengo para el presidente, yo quiero decirles algo. Hay alguien mayor y superior a nuestro presidente aquí en esta mañana, y su nombre es Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Él es digno que le honremos en esta mañana. Y el Señor ha puesto este mensaje en mi corazón, hermanos. Tengo días que estoy orando y pidiéndole al Señor, y el Señor me trajo este mensaje: en búsqueda de un hombre. Y tenemos que entender bien, hermano, por qué es que decimos que el Señor anda en búsqueda de un hombre. Sabemos, conocemos las escrituras que nos enseñan que Él vino en búsqueda de lo que se había perdido. Eso lo enseña las escrituras. Pero hay un texto en Romanos capítulo 10, verso 14, que para mí este es el texto clave de todo lo que el apóstol Pablo nos tiene que decir. Este texto como que es el resumen de toda la epístola a los romanos. Habla de la justificación por la fe. Nos habla de hombres de fe. Nos habla en el capítulo 10, nos habla del pueblo de Israel y cómo Él ama al pueblo de Israel. Ellos aman a Dios, pero son ignorantes del Mesías. Y en el verso número 14, quiero enfatizar esta palabra en esta mañana. Y mire lo que dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como que el apóstol Pablo siente una grande, grande carga por llevar las buenas nuevas, por llevar el evangelio, por el trabajo de misiones. Sin duda alguna, él se recuerda de Antioquía. La iglesia de Antioquía fue la primera iglesia que envió estos misioneros, a Pablo y a Silas. Allí habló el Espíritu Santo y el Espíritu Santo dio órdenes que enviaran a Pablo y a Silas. Y años después, cuando escribe a la iglesia, a los romanos, él hace todavía la misma pregunta o la misma apelación. Él está literalmente hablándole a la iglesia, a los cristianos, y les hace sentir esta grande, grande responsabilidad, la responsabilidad de la iglesia. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Allí ya nos está hablando a nosotros, a mí, a usted. Nosotros tenemos una grande responsabilidad. Grande es nuestra responsabilidad. La iglesia de Jesucristo, aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesucristo, aquellos que aman a Dios. Y Pablo literalmente nos está diciendo, las implicaciones son tan grandes, él nos está diciendo, Dios anda en búsqueda de un hombre o en búsqueda de una mujer, porque grande es nuestra responsabilidad. Y él siente la carga, siente la pasión por las almas perdidas. Él se acuerda de Jesucristo, de la crucifixión, se acuerda del precio que fue pagado en la cruz por la humanidad, por el mundo entero. El pecado del mundo entero es cubierto con el sacrificio de Jesucristo. Ahí hay perdón para el mundo entero, y él sale por todo el imperio, sale predicando el evangelio a todo mundo conocido de ese entonces. Y él hace el resumen, y sin duda quizá las lágrimas se le están rodando mientras él dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahí está nuestra responsabilidad, mía y tuya. Y la pregunta que necesitamos hacer es, ¿por qué? ¿Por qué es que Dios hace esto? ¿Por qué es que Dios anda en búsqueda de un hombre o una mujer? Alguien dijo, y yo creo que aquí puede contestar fácilmente la pregunta, ¿por qué? Alguien dijo, un hombre de Dios puede ser toda la diferencia. ¿Sabe por qué busca Dios? Porque un hombre o una mujer puede ser toda la diferencia. Me gusta mucho el libro que escribió Oswald Sanders, un libro muy clásico, libro que se titula Liderazgo Espiritual. De todo lo que él dice, y todo el libro, se lo recomiendo, hermano, todo el libro, de todo lo que él dice, estas son las palabras que más se me han grabado. Él dijo, en las Escrituras se nos presenta a Dios buscando a cierto tipo de hombre. No hombres, sino a un hombre. Fíjese, todo el resumen de su libro, Dios buscando a un hombre. Sabemos que en las Escrituras eso es cierto, porque si las Escrituras nos enseñan precisamente eso. En Isaías 6:8, Dios, la conversación de Dios, de la Trinidad, y lo que oyó Isaías fueron estas palabras. Dice, él oyó la conversación. ¿A quién enviaremos y quién irá por nosotros? ¿Oye el corazón de Dios? ¿Oye el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo preguntándose, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? En este caso, Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí, Señor. Pero la pregunta se hace y se está haciendo. Y Dios hace esa pregunta porque anda en búsqueda. Aquí, en esta congregación, Dios anda en búsqueda de un hombre o una mujer. Mire lo que le dice a Isaías. Miren lo que dice a Isaías. Dios está para traer juicio contra Jerusalén. Dios va a juzgar a Jerusalén. Va a ser algo desastroso. Pero mire cómo Dios trata con Jeremías. Y mire lo que Dios le dice a Jeremías en Jeremías 5:1. Dice: corred las calles de Jerusalén y mirad ahora. Informaos. Buscar en sus plazas a ver si halléis hombre. Si hay alguno que haga justicia y busque la verdad, y yo la perdonaré. Jeremías, si te encuentras uno, nomás encuéntrame uno que hace justicia, y yo estoy dispuesto a perdonar todo Jerusalén. Y la verdad, no había. Pero Dios buscaba a uno. Ahora, necesitamos también entender el cuadro completo, toda la Biblia. A menudo que leemos y estudiamos toda la Biblia nos enseña de cómo Dios siempre, siempre envió mensajeros. Se encontró a alguien y Dios lo comisionó y Dios lo envió. En Éxodo, capítulo 3, Dios envió a Moisés. En Josué, capítulo 1, verso 9, Dios envió a Josué. En Primera Reyes 19, Dios envió a Elías. En Ezequiel 2, Dios envió a Ezequiel. En Juan 20 y Mateo 28, el Padre envió al Hijo. Y en Mateo 28, 19, el Hijo nos envió a nosotros cuando dijo estas palabras: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es nuestra comisión. El título de esa comisión es la Gran Comisión. Todos hemos sido llamados a id y anunciar el evangelio y hacer discípulos de todas las naciones, es decir, el mundo entero. Ese es el campo, el mundo entero. ¿Será suficiente la crucifixión y el sacrificio de Jesús para el mundo entero? Oh, absolutamente, porque Él murió por el pecado del mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Y Dios y el Señor nos envía ahora a todo el mundo a predicar el evangelio y a ser discípulos. Esa es nuestra comisión. Ahora, la pregunta que también necesitamos hacer esta mañana, hermano, es: ¿por qué la gran comisión? ¿Por qué tenemos la gran comisión? ¿Por qué se ha dado la gran comisión? ¿Por qué es que el Señor le dio a la iglesia la gran comisión? Lo último que comisionó el Señor a la iglesia es ir y predicar el evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué tanto enfoque? ¿Por qué tanto interés en la gran comisión? Y es muy sencillo, es muy sencillo. La gran comisión da el valor supremo a la crucifixión y a la resurrección. Todos están condenados a una muerte eterna y necesitan un salvador. No necesitan una mejor economía, un mejor trabajo o más sueldos, más lujos. Necesitan salvación. Eso lo vemos claramente en los evangelios. Jesús fue a Samaria porque la mujer necesitaba un salvador. Jesús fue al norte de Galilea a una mujer extranjera al pacto de Dios. Una mujer que clamó por misericordia porque su hijo o hija estaba gravemente enferma. Una que el Señor mismo la ignoró, pero ella persistió y persistió. Aún el Señor, como que hay indicación que la insultó, porque dice: no es bueno dar la comida de los perritos. ¿Me entiendes? de los hijos a los perritos. Y luego ella responde: pero aún los perros comen de las migajas. Y el Señor le dice: mujer, grande es tu fe. Hágase como tú has creído en tu corazón. Tu hija está sana. Y esas historias están en la Biblia porque Dios quiere que entiendamos que la necesidad de todo hombre y toda mujer, joven, jovencita o niño, es salvación. Y la gran comisión da el valor supremo a la crucifixión y la resurrección. En otras palabras, hermano, no fue una cualquier cosa. No, la crucifixión no fue un cualquier criminal que fue crucificado y que murió en la cruz. No es un cualquiera. Él es el Hijo de Dios. Él es el Rey de Reyes. Él es el Salvador del mundo que dio su vida por ti y por mí. Esa crucifixión es lo máximo, lo supremo, el supremo sacrificio, el supremo demostración del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por esa razón, gran misionero J. Hudson Taylor, un gran hombre de Dios, a China, años atrás, dijo estas palabras: la gran comisión no es una opción para ser considerada, sino es un mandato que debe de ser obedecido. Sitthi Stad, otro gran misionero, dijo: si Jesús es Dios y si Él murió por mí, ningún sacrificio es tan grande para mí para yo hacer por Él. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Miren nomás. Fíjense, miren lo que el Señor está diciéndonos. Nunca Él dice, nunca habla de regresar. Él dice id. Nunca nos habla de regresar o de retroceder o de darnos por vencido. Él nomás dice id. Nunca te dice regresa cuando te sientas o cuando necesitas vacación. Id es todo lo que dice. No dice nada si lo sientes o no lo sientes. No es de lo que tú sientas o no sientas. Es id. No dice nada si te gusta o no te gusta. Él dice id. Por tanto, id. Ese es un mandato, esa es una orden. Eso no es que Él busca tu opinión o mi opinión. Ahora, para entender la gran comisión, para poder ampliar un poquito más nuestro entendimiento de la gran comisión, necesitamos ver un poquito la historia de la iglesia. Si vemos la historia de la iglesia y vemos, hermano, hombres y mujeres dando sus vidas por el evangelio, yo creo que podemos entender un poquito mejor el glorioso mandamiento de ir y predicar el evangelio. Un famoso hombre, el fundador de un movimiento extraordinario, un movimiento cuyo gran énfasis siempre fue misiones. Nicholas Zinzendorf dijo estas palabras. Él dijo, y era conocido por este dicho: yo tengo una pasión, es Él, y es Él solamente. Ese era el dicho de Nicholas Zinzendorf. Yo tengo una sola pasión. Era conocido por su pasión. Y esto causó que jóvenes de ese movimiento se vendieran como esclavos solamente para ir a una isla en Sudáfrica donde el jefe, el dueño, no permitía a evangélicos o predicadores o pastores. Nunca, ningún cristiano era permitido entrar a esa isla. Y estos jóvenes se vendieron ellos mismos como esclavos para pagar el pasaje para llegar a esa isla, solamente para predicarles a todos esos esclavos de Jesucristo. Y ellos tenían un dicho, y el dicho de ellos es este. Este era el grito: nuestro cordero ha vencido, sigámosle. Ese era el grito de ellos. Y cuando salían en el barco para irse a Sudáfrica, a la isla, los oían gritando: nuestro cordero ha vencido, sigámosle. Hombres que Dios anotó, y en la historia tenemos esas memorias. Hombres, literalmente, hombres que quizá no lo pensaron mucho, pero ahí estaba el peligro. Ellos podían morir. Sin embargo, ellos se fueron. Y hasta la fecha, yo me puedo acordar de este caso. En 1956, yo me acuerdo de esto, porque salió en las noticias nacional. Jim Elliot era uno de varios que murieron por los indígenas en Ecuador en 1956. Jim Elliot solamente tenía 28 años. Graduante de Wheaton College, uno que tenía tanta habilidad que era designado para ser un doctor médico porque tenía esa habilidad. Él se fue de misionero. David Brainerd es otro que a la edad de 29 años, misionero a los nativos americanos, Native Americans, él también dio su vida. Robert Murray McCaney, a la edad de 29 años, murió. William Borden, otro, edad de 25 años. ¿Sabe quién era William Borden? Era el heredero de la famosa leche Borden, la famosa leche. Tenía 25 años. Iba a heredar millones, pero él escogió mejor ser un misionero, y sus últimas palabras antes de morir a su papá fueron estas palabras. Se las escribió: sin reservas, sin retroceder y sin remordimiento. Sin reservas, sin retroceder, sin remordimientos. Es un honor, como decir, es un honor dar mi vida por la causa de Jesucristo. ¿Y quién más podemos decir? Todos los apóstoles, comenzando con Pablo, con Juan y con Pedro, todos los apóstoles, todos dieron sus vidas. Hombres de convicción, hombres que estaban dispuestos a morir por el evangelio. Decapitados, quemados a fuego, lanzados por unas grandes paredes, muros. Hombres que murieron a flechas, hombres que los ataron a caballos y los caballos los estiraron de tal grado que se partía el cuerpo por la mitad. Hombres de Dios, listos para morir por la causa de Cristo. Hombres que se les daba la oportunidad de que el juicio fuera perdonado si únicamente renunciaban a Jesucristo. Y lo último que él dijo fue: él me ha dado lo mejor por 86 años. ¿Cómo es posible que yo le niegue a él? Y lo quemaron a fuego. Dispuestos. Y Pablo está preguntando: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no son enviados? ¿Ve la carga? No puedes predicar, pero tú puedes enviar. No vas tú, pero otro puede ir en tu lugar y tú lo puedes ayudar para que él vaya y les predique. Quizá no te ha llamado Dios para los indígenas, pero otro sí lo ha llamado Dios. Pero necesita mi ayuda y tu ayuda. Necesitan la iglesia. ¿Cuándo irá a llegar la iglesia a ese día cuando se acabe de pensar tan egoístamente y pensar del gran mandamiento y la gran comisión y estos hombres y mujeres que los necesitan a nosotros, a mí y a ti? Tú y yo hemos llegado a este país glorioso y bendecido, y nos ha bendecido tanto el Señor, porque ahora Dios te quiere hacer a ti, a mí, un instrumento de bendición. Por eso existimos. La iglesia existe no para complacerse, no para estar a gusto, sentadito, haciendo nada, pero la iglesia sigue para llevar a cabo la gran comisión, sea tú o sea otro que va, pero tú y yo necesitamos ayudarle a llegar allí, hermano. Esa es la gran comisión. Y el hombre está derramando su corazón. Y aquí está el llamado de Dios. Ahora, quiero concluir con esto, hermano. Nomás hablar poquito. ¿Qué tipo de hombre o mujer? ¿Qué tipo de hombre o mujer? Si Dios anda en búsqueda, ¿qué tipo de hombre o mujer? Y podemos decir una sola cosa, nomás una sola cosa. No creo que es de acuerdo a lo que tienes o no tienes, pero es de acuerdo a una sola cosa que tiene que sobresalir. El hombre o la mujer que Dios busca es un hombre o una mujer de fe. De fe. Ese es lo único que agrada a Dios. No tus talentos, no tu educación, no tu buen trabajo, y no porque tú eres una cierta raza, no. Busca a cualquiera, pero de todos tienen que tener esta cualidad: ser un hombre de fe. Fe extraordinaria. Quizá para empezar, fe sencilla, pero a menudo que tú vas siendo probado y el Señor te va refinando, tú vienes a ser un hombre de una fe extraordinaria o una mujer de fe extraordinaria. Pero ¿qué clase de fe? Mire, aquí hay tres cosas que yo encontré, tres cosas. Cuando hacemos la pregunta, ¿qué clase de fe? Pastor, ¿qué clase de fe? ¿Qué es lo que el Señor anda buscando? Que la fe es tan importante. ¿Qué clase de fe? Y le voy a decir tres cosas. Bien sencillo, como dice mi hijo, bien sencillo. Easy to understand. Primero, la fe de un hombre, una mujer, que ve lo invisible. Ve lo invisible, lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, tú y yo trabajamos, tú y yo luchamos, tú y yo seguimos adelante y muchas veces no vemos el producto final. Pero estamos hablando y actuando por fe. No vemos, no lo vemos, pero vemos lo invisible. Vemos lo que nadie más puede ver. La iglesia no lo ve, pero ese hombre, esa mujer de fe, ellos sí lo ven. Ellos sí lo ven. El hombre que donó esta tierra, hermano, ese hombre veía lo que nadie más de nosotros veíamos. Él vio una iglesia para el pueblo hispano, los latinos, los centroamericanos, los mexicanos. Él vio mucho más allá, hermano. Gloria a Dios. Era hombre de fe. Hombre de fe. Miren lo que el escritor a los hebreos nos dice, empezando capítulo 11, verso 27 en adelante. Miren lo que el escritor nos dice en la historia sobre la fe. Miren lo que dice de Moisés. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como, ¿qué, hermano? Viendo al invisible. Por la fe, dice, mire, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y dice, y por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y luego dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. Todo por fe. No veían, vieron lo invisible y obedecieron. Es todo. Esto. A veces el Señor trae inquietudes. Nos sentimos incómodos, como que no estamos ya a gusto con nuestro trabajito, como que no nos satisface, como que el anhelo que pensábamos era por el resto de la vida. Llega el momento cuando ya no me satisface. Y sentimos inquietudes y todo lo que decíamos, yo no sé cómo, no sé dónde, pero siento que el Señor quiere que vayamos y pastoreemos. Es todo lo que decíamos. Ya no queríamos trabajar en el campo secular. Queríamos invertir nuestras vidas al reino de Dios y sentíamos inquietudes y inquietudes. Esa es la historia de Nehemías. Sentía inquietud porque Jerusalén estaba en ruinas. Y él sentía que necesitaba hacer algo. Aunque sea poco, pero haz algo. Como que hay esas inquietudes. Puedo hacer algo. No sirvo para mucho, pero puedo hacer algo. Y el Señor me está impulsando. No tengo la preparación, pero puedo hacer algo. Puedo hacer algo para el reino de Dios. Sientes esas inquietudes. Llega el día cuando tú ves, comienzas a ver lo invisible y te lanzas por fe. La segunda cosa que también yo veo en las escrituras, no solamente ver lo invisible, sino la segunda cosa es escuchar lo inaudible. El hombre de fe o la mujer de fe escucha lo inaudible. A veces oímos y dicen, no te lo puedo explicar, no hay palabras para explicar, pero es como yo oí la voz de Dios, yo oí la voz del Señor. No dijo mucho, pero el Señor me habló. Y lo oíste aquí adentro. En una sola ocasión yo me recuerdo que yo oí la voz del Señor. Pero yo lo oí, hermano, para mí era como una voz audible. Y el Señor me habló en aquel día. Algo importante que yo necesito saber. Bueno, el hombre o la mujer de fe oye lo inaudible. Su oído está entonado a la voz del Espíritu Santo. Tú oyes la voz del Espíritu Santo y Él te habla y tú lo oyes. Juan estaba en la isla de Patmos, 90 y algo años de edad, se cree. 90 algo de edad en Patmos y está para ya entregar la toalla. Ya, ¿me entiendes? Ya no hay mucho para un hombre de 90 años y cree que él ya hizo todo. Escribió sus evangelios y escribió sus epístolas y ahora va a morir y él piensa quizás va a morir en Patmos, preso del Imperio Romano. Y en Patmos él recibe la revelación más grande que jamás en toda la Biblia se ha dado. Y en el Apocalipsis 2:10, mire lo que dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En Apocalipsis 1:10, mire lo que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Me están oyendo esta mañana? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué nos congregamos? Para oír la voz del Señor. Hoy necesitamos oír palabra de Jehová, no a un pastor. Oír palabra de Jehová. Y tú tienes que entonizar tu oído a la palabra. ¿Qué es lo que el Espíritu te está diciendo? En búsqueda de un hombre, en búsqueda de una mujer, ¿qué está diciéndote el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que Dios te quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere contigo? ¿Que sigas con la rutina o que entres a comenzar a actuar, a caminar por la fe y cumplir la gran comisión en alguna manera u otra? Quizá tú no puedes ir. Como la que se graduó, no podía ir. Se graduó del Instituto Bíblico, pero no podía ir. Y ella decidió enviar, trabajar para que otra fuera a China como misionera. Y a través de los años, hermano, ella envió, no me recuerdo la cifra, 10 o 20 que fueron porque ella trabajaba y todo lo que ella ganaba era para que ellos fueran. Y ellos se ganaron cienes para el reino de Dios. Pero ella siguió trabajando. ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Te ha bendecido nomás porque tú eres tan bueno y tú eres tan bonito y te ves tan especial y te vas a ver más especial en un carro nuevo? ¿Por qué te bendice tanto el Señor? Porque el Señor quiere que tú entiendas que Él te bendice para que tú seas bendición para otros. Bendice a otros. Por eso te dio aumento, por eso te dio un buen trabajo y por eso tu negocio está creciendo y creciendo para que tú seas bendición, gran bendición. Esta semana que pasó, hermano, recibí unas noticias que me tocaron el corazón. Una familia que es súper dadivoso, cristianos. Una familia acaba de donar a el colegio nuestro que está en Costa Mesa, a Vanguard. Ellos donaron una donativa a Vanguard para que esa escuela proveyera scholarships, becas para hombres y mujeres hispanos. Hombres y mujeres tienen que ser hispanos que están dispuestos a estudiar para su maestría. Y dieron $1,000,000. Decía yo, pero ellos tienen mucho. Y el Señor me decía, ¿qué importa? Yo le he dado mucho a Templo Victoria. Si ellos quieren ayudar a los hispanos, a los latinos, centroamericanos, México mexicano, ¿por qué no más yo y tú que somos de la misma raza? ¡Qué bendición, hermano! Dios nos ha salvado para bendecir. Dios quiere que bendigamos nuestra comunidad, que bendigamos a nuestros vecinos, no importa quién sea. Dios quiere que los bendigamos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y como sacerdotes del Antiguo Testamento, digamos que tu entrada y tu salida sea bendecida de Dios. Y todo lo que tú hagas sea bendecido de Dios. Y que tu matrimonio sea bendecido de Dios. Porque ese es el deseo del Señor. Porque nos ha hecho sacerdotes y reyes. Yo y tú somos sacerdotes y el único negocio del sacerdote era bendecir al pueblo. Ya es tiempo de bendecir al pueblo que nos rodea. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Denle un aplauso al Señor mientras tomo una agüita. Déjenme terminar, hermanos. Déjenme terminar. Lo último. Primero, ver lo invisible, invisible. Segundo, oír lo inaudible. Y tercero, un hombre que cree lo increíble. Eso es lo que busca Dios. Un hombre, una mujer que cree lo increíble. Él no es fácilmente. Es un hombre no fácilmente intimidado. Ella es una mujer no fácilmente intimidada. Porque él o ella pone su fe y cree en lo increíble. Yo no puedo, pero Dios sí puede. Yo no tengo la fuerza, pero Dios sí tiene la fuerza. Yo no tengo el poder, pero Dios sí tiene el poder. A Él sea la honra y la gloria y la alabanza desde hoy para siempre. Diga gloria a Dios. Mire, mire estos casos. Seguir adelante buscando una ciudad celestial. Ese es Abraham. Siguió adelante buscando una ciudad celestial. Ese tipo de fe es incansable. Subir una montaña y descubrir que hay más montañas que escalar. Es incansable. No se da por vencido. Nunca entrega la toalla, nunca se da por rendido. Él dice, le voy a seguir adelante, le voy a echar ganas y no voy a parar. Y por eso es que Pablo buscaba las oraciones de los hermanos y de las iglesias, porque la oración tenía el poder. Él se le acababan las fuerzas, pero las oraciones de la iglesia le daban poder a él, hermano. Cruzando el Mar Rojo y viendo al enemigo que viene por detrás. Pero nosotros seguimos adelante en tierra seca. La pader, el muro de las aguas del Mar Rojo está aquí al lado. Y quizá algunos dicen, ay, que el Señor tenga misericordia porque tienen miedo que se vayan a ahogar. Pero la fe dice, adelante. Y allí está Moisés para dirigirnos adelante hasta salir al otro lado. ¿Sabe qué clase de fe? Creer lo increíble. Ahí está la historia de un pastorcillo, un pastorcito. Joven, pastorcito. Hijo de un hombre especial. La familia tiene una grande historia allí en Belén. Ahí está la historia de Ruth y de Buz. Allí empezó, de Noemí. Allí empezó la historia. Allí hay una herencia en Belén. Y los pastos se prestaban para estas ovejitas. Y años después, ahí está un niño cuidando esas ovejitas. Y a sus hermanos, el papá los envía a la batalla allá con Saúl. Y el pueblo de Dios está atemorizado porque cada día a cierta hora le salía un gigante. 7, 8 pies de altura, un monstruo con todo su armamento, con el casco y con todo el armamento y su lanza y cuanto. Y los intimidaba y les gritaba y los maldecía en el nombre de su Dios, dice la escritura. Cada día lo hacía. Y el pueblo de Dios todo intimidado. Y Saúl intimidado, atemorizado. Y viene este niño, ese pastorcito. Ese que se tiene que quedar en la casa porque el padre ni los hermanos confían en él. Tú no es, mira muchacho, tú nomás cuida las ovejas. Y viene para traerles una comidita en ese día. ¿Y cómo sucede que este gigantesco monstruo salió en ese día y comienza a maldecir el pueblo de Israel? Y él lo escuchó. Y él comienza a preguntar, ¿y quién es este incircunciso que maldice el pueblo del Dios de los ejércitos? ¿Quién es? Oh, pues este es Goliat. Y si hay uno que le pelee y que le gane, dice que de ellos es la batalla. Y todos los días sale el Goliat. Yo creo que todo lo que hacía era dormir y comer. Y se levantaba, lo despertaban a cierta hora para salir ahí en medio de las dos montañas, de los dos montes, para intimidar al pueblo de Dios. Pero sea como sea, aquí está este pastorcito. No sabe nada. No es guerrero. No sabe ni pelear. Y cuando los hermanos se dan cuenta que vino, lo reprendieron. ¿Qué estás haciendo aquí, muchacho desobediente? Pero mire la historia. Este es lo bonito de la historia. 1 Samuel 17:45 en adelante. Mire lo que dice. Entonces dijo David al filisteo. Finalmente David le dijo a Saúl, yo lo voy a confrontar. Y yo, you know, yo sé que nuestro Dios se lo va a echar. Entonces lo confrontó y dice, David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mire, sin ningún temor, no se sentía intimidado o no, porque él es un gigante y él es un chaparrito, no sentía nada. Mira, tú has insultado, tú has provocado, dice el Dios de los ejércitos de Israel. Y tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermano, ¿quién eres tú y quién soy yo? Yo soy un hombre de fe. Y mi fe y tu fe está puesta en el Dios de los ejércitos. Jehová, el Dios de los ejércitos. Él nos va a defender. Él va a abrir la brecha. Él va a dar la cosecha. Ese es el Dios a quien tú y yo le servimos. Y eso es lo que está diciendo. Y luego dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. No, ahí viene el gigante. Y David dijo, no, mejor me voy para atrás. No, David dijo, me voy hacia adelante. Mira, yo vengo a ti con una onda y unas piedras que escogí yo, piedras lisitas, redonditas, que para mí me da la indicación que él escogió, él vio, él tentó el peso de la piedra. Él quería la piedra más efectiva, pero nomás necesitaba una piedra porque escogió cinco. Y alguien dijo, yo no sé de dónde, porque Goliat tenía otros cuatro hermanos, una piedra para cada uno de ellos. Miren nomás, y corrió. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir en contra de David. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Eso no está allí nomás por casualidad. Dios sabía a dónde dirigir esa piedra. Cuando salió la piedra de la onda, ¿cuántos usaron onda cuando eran pequeños? ¿O cuántos usan la onda todavía? Okay. Bueno, ya se olvidaron. Pero ¿se acuerdan de la onda, hermanos? Era simple, ¿verdad? Dos correas y tenía una piel, un cuero. ¿Se acuerdan, hermano? Eso lo aprendimos desde pequeños, y ahí andábamos y pegábamos a todo mundo, excepto lo que queríamos tirar. Pero así era la onda, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero descubrimos, hermano, y hoy tú descubrimos que cuando damos vuelta, entre más vuelta doy con la onda, más potente viene a ser la piedra. Más velocidad. Y hermano, David lo sabía bien, hermano. Cuando él daba vuelta, y en la tercera él suelta, hermano, y la piedra como un misil, como un cohete, ¡pum! Y se fue, hermano, 100 millas por hora, y se fue, ¡pum! Le pegó en la mera frente. No se equivocó, porque ahí Dios mismo llevaba la piedra y se la encajó a Goliat, ¡pum! En el casco, y se le quedó clavada. Y todo lo que yo veo y todo lo que tú veas, ves a un hombre gigantesco como que se menea, como que está ebrio. Si ¿Sí se recuerdan algunos cuando andaban ebrios? Se meneaban. ¿Irá a caer o no irá a caer? Se meneaban y se trataban de... Y se meneaban y se... Y finalmente las piernas se dieron por vencidas y ¡pum! Cayó. Cayó en el pie, y yo creo que una explosión ahí, ¡pum! Y viene David corriendo y le saca la espada. ¿Y qué hace con la espada? Le cortó la cabeza. Con un jalón le cortó toda la cabeza. Una cabeza inmensa, como de toro, hermano. Pesaría 50 libras por la... Y allí va David con la cabezota de Goliat, y todos los filisteos corrieron de temor, y todo el ejército se le echó encima. ¡Qué victoria! ¡Qué triunfo! ¡Aleluya! El hombre de fe, la mujer de fe, no se da por vencido nunca, nunca. Si es un lugar humilde, allí va a estar por el resto de su vida, hasta que el Señor le diga que se mueva de allí. Pero va a ser fiel. Maestros de escuela dominical, fiel. Maestros de misioneritas, fiel. Maestros de Royal Rangers, fieles. Nunca se dan. Y nunca anden brincando de iglesia a iglesia. No, ellos son fieles a donde el Señor los pone, porque ahí quiere el Señor que sea de bendición. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Seguir y seguir hasta decir: he terminado mi carrera. Esto es el costo. Esto es el costo de nuestro llamado. Pablo dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Piénsalo, porque el Señor anda detrás de ti. El Señor te quiere verdaderamente. Y si tú no obedeces, el Señor se va a encontrar a otro que sí le va a obedecer. Te lo prometo. Tu deber y mi deber es obedecer al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Cristo. Jonah, quiero que se pongan de pie y canten con nosotros. Jonah, please lead us. You know which one. Canten, hermano.
manos ahí donde estás y dile al Señor: yo quiero más de ti, Señor. Quiero estar en tu presencia.